Y para ponerte de buenas, bueno, pues los cambios en tu vida no deben asustarte. A veces hay que arriesgarse y permitir que el cambio se produzca. No temas y considera los cambios como una forma de progresar. Asimismo, considera los fracasos y situaciones conflictivas como una experiencia de aprendizaje para el futuro. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
¿Cómo están, amigos y amigas de Día a Día? Soy Lucía Legorreta y los saludo este martes 23 de julio.
Y yo soy Alonso Rivero, con mucho gusto de estar aquí en compañía, pues, de toda la gente tan bonita que nos escucha.
Por supuesto, y con un tema, Alonso, atrévete a desechar. Vamos a ver qué consiste esto, y no solo desechar, pues, cuestiones físicas, sino también qué tanto estás cerca de personas, de situaciones, que no te ayuda nada. Y fíjate que algo que, bueno, se les ha denominado, se les ha puesto un nombre a veces a este tipo de personas, que no quiero ofender a ninguna, pero que no te ayudan en la vida, concretamente en el trabajo. Se les dice que a veces son perfiles o personas tóxicas, o sea, que no te ayudan. A ti en lo personal puede que a otra persona ni le afecte, pero ese tipo de personalidades a mí me causó mucha gracia, porque hay un artículo que incluso les puso, pues, nombres y nombres curiosos, pero que hablan mucho de la persona, y me gustaría comentarlo con ustedes, alguno como estereotipos de compañeros o compañeras de trabajo. O sea, el clásico que estás en el trabajo y te topas con uno de estos, y sobre todo, bueno, qué hacer con ellos, ¿no?
Más los que salen. Salgan, a ver qué tal.
El primero, a ver si luego se te ocurre otro. El primero le pusieron es el cazaoportunidades. Es decir, la idea es mía. Es esta personalidad que es poco honesto, es orgulloso, egoísta, adicto a utilizar los recursos de la empresa en beneficio propio. Utiliza la manipulación y otras sofisticadas habilidades que, unidas a su astucia, le permiten triunfar en el trabajo.
Pues es el típico que se anda apañando los méritos del equipo, ¿no?
Se cuelga la medalla.
Yo fui, ándale, el que se cuelga la medalla. El que dice, no, a mí fue el que se me ocurrió. O cheque ese jefe, tengo una idea buenísima y era idea de alguien.
Era de él,
¿no?
Y él como que siempre la está poniendo. Ahora, puede ser esa personalidad, por ejemplo, como jefe, se basa mucho en la intuición, su formación es más bien limitada, entonces se cuelga las medallas. Puedes tener un compañero así que siempre va a intentar manipularte para que hagas algo por él, o puede ser alguien que dependa de ti, o sea, un subordinado que es un ladrón de méritos y de reconocimientos. ¿Cómo tratarle? Eso es lo importante ante una personalidad así, porque no te vas a salir de trabajar, está en tu oficina, en tu empresa, y dices, bueno, no entres en su red de corrupción, es decir, no caigas en la trampa de creer en sus falsas promesas, ¿verdad? No te enganches con esa personalidad.
Claro.
Ese se llama el caso de oportunidades, el lema es la idea es mía. Viene un segundo, son 6 tipos. El segundo es el francotirador, fíjate, que me hizo gracia como le pusieron, y es no te necesito. O sea, realmente yo lo puedo hacer solo. Es un inconformista, persuasivo, tiene gran seguridad en sí mismo, suele tratar a los compañeros competentes con respeto, pero no tolera el término medio y desafía a la autoridad. Se vuelca en su trabajo y obtiene buenos resultados. Entonces, tú puedes tener un jefe, ¿verdad?, un francotirador, que, bueno, congenia con las personas que requieren poca supervisión. Es decir, así, ¿sabes qué? Yo hago las cosas y tú hazlas. Puedes tener a alguien como compañero que te va a dar problemas si tienes que desarrollar un trabajo en equipo. ¿Sabes qué? Yo trabajo. O sea, son estas personas demasiado independientes y yo hago mi trabajo y los demás no me importan.
Claro.
O puedes tener una persona, un subordinado que sea con esa personalidad y suele enfrentarse muchísimo a ti como jefe y él quiere hacer las cosas a su forma. ¿Y cómo le debes de tratar? Bueno, pues diciéndole expresamente que ya confiamos en él y que no es necesario que demuestre su valía todo el tiempo. Es alguien que todo el tiempo te está diciendo, yo lo hago y lo puedo hacer. El tercero, ¿sabes cómo le pusieron? El viva la virgen. Yo dije, bueno, ¿qué tiene que ver con esto?
Pues el que hace todo el aventón.
No, sí, ¿no? Exactamente. Responsabilidad. No, gracias. Ese es el lema del Viva la Virgen. Es apático, es indiferente, es holgazán, escurridizo.
Cuenta... Es el calientasillas, el que va nada más allá a cumplir el horario, cobrar la quincena y
no hace nada.
Hacer lo mínimo, hay muchísimos así, hacer lo mínimo indispensable para que no te corran.
Exactamente, y que hacen cuenta con las suficientes habilidades sociales, eso sí, o sea,
claro.
Es el que le dicen cara dura para endosar a otros las actividades que a él no le interesan. Ahora, ¿qué pasa si tienes, verdad? encontrar a este tipo de personalidad como jefe. Pues generalmente este jefe se rodea de personas competentes y motivadas para pues delegar todas sus responsabilidades. Si lo tienes como compañero, pues siempre se encarga del trabajo que requiere menor esfuerzo. Y lo que menos, eso es lo que hago yo. Y si lo tienes como subordinado, pues carece de iniciativa y es poco productivo. Ahora, híjole, ¿qué hay que hacer? Es que esa personalidad
yo tenía dura. Yo tenía un jefe que me mandaba un mail y me decía, oye, ¿puedo, por favor, dame tus comentarios acerca de este correo? No, yo no era su asistente ni nada, yo era su subordinado, pero me decía, por favor, necesito tus comentarios de este correo. Y entonces se los respondía, bueno, pues a mí me parece que tal. Y de repente veía un mail copiado a todos, en todo donde lo era lo que yo había puesto, él nada más le había cambiado la parte de abajo, ponía su firma y ya, yo le contestaba los mails.
Fíjate, bueno, eso vendría siendo yo lo que más la idea es mía, ¿no? Como el primero.
Pues no, este cuate que...
Era flojo.
Sí, claro, ni bueno, para contestar sus mails.
Eso sí, es cierto, combinadito de los...
Delegaba todo parejo, o sea...
Ahora, ¿qué hacerle?
Ya me faltaba yo ir a comer con su esposa.
¿Cómo tratarlo? Pues debe ser una persona competente, pero se aburre de su trabajo. Resulta necesario crearle responsabilidades que le atraigan. Nos faltan 3, fíjate. El llamado el quejica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el lema?
Quejica.
Esto está mal y eso
queja, ¿no?
Otro también. O sea, todo se queja. Quisquilloso, amargado, nervioso, inestable emocionalmente, frustrado. Suele ser una persona disciplinada, detallista y organizada. Entonces, bueno, si es así, tu jefe, pues provoca que odies tu trabajo. Y si es compañero, es desagradable y difícil de soportar. Y si es tu subordinado, resulta difícil de controlar. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que darle ejemplo de iniciativa, de alegría y de buen humor. O sea, no te estés quejando de todo. Pero ¿cuántas veces sí?
¿Cómo le dice la gente que se queja de todo?
Oye, ¿cómo estás? Mal. Oye, ¿cómo está tu día? Mal. Bueno, pero puede darse. El fantasma, fíjate, ¿cuál es el lema del fantasma? Yo soy el que mando. Fíjate, es dominante, arrogante, autoritario y con un gran complejo de superioridad. Se ofende con facilidad y puede resultar desagradable y maleducado cuando no se le presenta, se le presta la atención que demanda. Suele ser autodisciplinado, metódico e inteligente. Te puede tocar un jefe así, es muy exigente y cuando no necesites hablarle, pedirle algo o quejarte, busca un planteamiento bien pensado, porque siempre va a ser, ¿sabes qué? Yo aquí mando y yo soy el que tengo razón. Si tienes un compañero así, pues no deja de colocarse medallas, pero sé consciente de que impresionar con laureles es más un síntoma de inseguridad. Y si tienes un subordinado, resulta difícil de dirigir y se revelará si cree que no son reconocidas sus cualidades. ¿Por qué? Porque él es el que manda y él es el que sabe.
Como hay gente que quiere hacer las cosas distintas, nada más por hacerse sentir presente, ¿no?
No, y porque yo sí, exacto, sí, claro. Yo así me gusta y como claro. Que no se abre. ¿Y cómo tratarlo? Pues si obvia sus defectos de carácter, un gran fantasma puede convertirse en un buen aliado y consejero que te ayude a conquistar tus propias ambiciones, porque es una gente que hace las cosas bien, pero hay que, pues ahora sí que romperle ese esquema de que tiene toda la razón. Y el último de ellos, el laboradicto, ¿sí? ¿Cuál es ese? El trabajo es lo primero. Exigente, tenaz, poco sociable, muy competitivo y bastante dominante. Trabaja bien bajo presión y siempre cumple sus tareas dentro del plazo previsto. Si lo tienes como jefe, pues es bastante exigente. Hazle ver que todo tu tiempo no está a su disposición. Son los jefes que te pueden hablar.
Sí, son los que te tienen ahí como si fueras casi esclavo, ¿no?
No, y te hablan el fin de semana y te hablan a las 10 de la noche y no respetan. Si lo tienes como compañero, se centra más en sus propios intereses que en el trabajo en equipo. Y si lo tienes como subordinado, vigila los detalles sacrificando la productividad, así que marca las prioridades por escrito. ¿Cómo lo puedes tratar? No dejes que su ambición y ansia de poder desgaste su entusiasmo.
Marca tus límites.
Y marca sus límites y también que le afecte su vida personal o limite su trabajo.
Falta uno que podría ser el lamebotas, que es el que se la pasa adulando al jefe todo el día y haciéndole la barba. Y es molestísimo.
Ah, no, claro, me faltan todavía. Lo que tú digas es el obediente, exactamente, es el que dependiente, sumiso, con poca imaginación, reservado, vive solo para agradar a los demás, es el que tú estás diciendo.
Sí, todo está bien, sí, claro, claro. No, hombre, qué buena idea, jefe, claro, por supuesto.
Oye, hay otro que se llama el busca culpables. Ha sido un error tuyo, es el que es mojigato, es inflexible, guardián de la moral, reservado, interesado.
Guardián de la moral.
Sí, y se ofende con facilidad, distorsionado. distorsiona el significado de aquello con lo que está, no está de acuerdo y reacciona siempre exageradamente y le echa la culpa al otro. Y ahora sí, ahí va el último, el trepa. ¿Cuál es ese? Te critico, te ignoro y te piso. Es egocéntrico, despiadado, metódicamente perverso, mentiroso y suele tener una personalidad muy débil. Fíjate la cantidad de personas que pueden en un trabajo influir.
Y es
influir.
Que tú siendo pues, no sé, una persona, pues puedes tener bastantes actitudes de todos estos, ¿no? Uh-huh. No es que vayas a ser como esos, pero por lo general son actitudes que a veces tienes.
Ahora, generalmente ante estas personas, Alonso, si trabajas con ellas, y lo vamos a ver a lo largo de este programa, pues no es que las deseches, porque una persona no se puede desechar, pero te puedes alejar de ellos.
También las puedes desechar.
No, pero estás en una oficina y tienes un jefe así. Ah, bueno, más que nada, te puedes alejar de él y puedes que
adaptarte
y que no te afecte. Bueno, pero antes de entrar de lleno al tema, platícanos, Alonso, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Lucía, y te invito a ser bueno contigo mismo. Y es que muchas personas tratan mejor a los demás que a su propia persona. Y esto se debe principalmente que no nos aceptamos o bien, o al temor que tenemos de encontrarnos con quien en verdad somos. Es por esto que este día te invito a amarte para que el amor que te ofrezcas de verdad sea sincero y con calidad. Preocuparte por tu salud, tu bienestar, tu comida, tu descanso, tus gustos, también tus disgustos, podrá brindarte un mejor estilo de vida y ánimo, el ánimo suficiente para ver las cosas desde el punto de vista optimista. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Cuando caminando tu vida encuentres siempre la misma piedra, llévala contigo. Cuando pierdas un amigo cuando menos lo esperabas, consuélate por haberlo tenido. Cuando la injusticia te deje desvalido sin aliento, vuelve a creer. Como pájaro herido, descansa, cura tus alas, vuelve a volar. Cuando tu vida se vuelva noche, no desesperes, busca las estrellas. Cuando sientas ya tu existencia desperdiciada como un árbol seco, recuerda que la primavera siempre llega, aterciopelando rosas en tu mirada. Encuentra tu manantial, riega siempre el jardín de tu vida y renacerás.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Me da muchísimo gusto saludar el día de hoy. Se encuentra con nosotros alguien que ustedes ya conocen muy bien, amigo de Día a Día, Rafael Ayala, experto en desarrollo humano y organizacional. Fue nominado, Rafael, al Emmy por sus cápsulas de televisión Regalos de Vida. Rafael es consultor empresarial, consejero familiar y coach de vida, además de autor de diversos libros. Rafael, es un gusto volverte a tener aquí.
Gracias, Lucía. Al contrario, gracias por invitarme. Yo encantado.
De la vida, y sabemos que estás fuera, que cuando aprovechamos, ¿verdad?, cuando vienes aquí a esta enorme ciudad para que nos acompañes.
Gracias.
Y sobre todo, Rafael, con temas, a mí me encanta platicar contigo porque son temas muy concretos y que cualquiera que nos esté escuchando, incluso nosotros, puedes llevar a la práctica. El día de hoy ya les anunciamos el tema de atrévete a desechar. Es algo que, bueno, a mí lo personal cuesta muchísimo trabajo. Y estoy hablando, pues, de cosas, además, físicas y cosas que tienes ahí, ya las sigues juntando,
recuerdos.
Pero es muy curioso, a mí en lo personal, y ahora lo vamos a platicar muy a todas las personas, ya que lo hago, estoy feliz. Digo, ya lo tengo que hacer, y el día que limpio un closet, el día que hago, digo, bueno, no, se me quita así como que un
desechar es liberador.
Uh-huh. ¿Qué te llevó a tocar este tema? Porque sí les quiero platicar, ya lo habíamos comentado, ¿verdad?, hace unos meses, esto es parte de un libro del titulado de Rafael Ayala, Vivir sin temor a caer, que ahorita les vamos a dar más datos del libro. Y uno de los capítulos se llama exactamente así, Atrévete a desechar.
Sí, fíjate que la razón por la que manejo el concepto de desechar es por fines prácticos. Muchas personas, Lucía, se han acercado conmigo en los seminarios o en internet, en el Facebook, etcétera, que quieren mejorar en algún área de su vida. Pero nos fijamos mucho las personas en qué nos falta. Por ejemplo, es que gente adulta, grande, de otra generación, que nos dice, es que yo no sé computación. es que yo no sé inglés. O gente de ventas, si tuviera más contactos, si tuviera un padrino, si tuviera más conocidos en la ciudad, si hubiera tenido universidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Fíjate, y todos, que esos dos verbos que acabas de decir, el tuviera y el hubiera, alguien me dijo un día, no debían de existir en el diccionario, porque de hecho, pues, no son palpables. O sea, no, hay veces que hablaste de pasado, de presente, pero el tuviera, pues sí, y el hubiera,
ni siquiera,
es algo que no sucedió.
Serviría solo para literatura, ¿no? Pero
y has encontrado que muchas personas viven en el, ¿y si yo tuviera?
Sí, o si tuviera más dinero, ¿no? Si tuviera recursos, si no me faltara A, B y C. Y todos tenemos necesidades, carencias. Sin embargo, hay una manera más rápida de tener buenos resultados. Yo entiendo que cuando alguien dice, si hubiera ido a la universidad, es porque anhelaría tener esos conocimientos, la plataforma que te da la universidad. Y estoy de acuerdo, estoy a favor del desarrollo. Sin embargo, hay una manera más rápida de tener resultados que desarrollando lo que me falta. Y es desechando lo que tengo que me estorba o que me detiene. Es un principio, y literalmente estoy hablando, es un principio, por lo tanto, universal, aplicable en cualquier cultura, época, geografía, persona. Es más, lo podemos ver muy claro en la regadera.
A ver, ¿cómo está eso? No sé, ¿me estoy bañando?
¿No te ha pasado que te estás bañando y está rico ahí el agua y de pronto, no sé por qué, empieza a salir pura agua fría? Uh-huh. Y aprendes a bailar hip hop, break y todo ahí, ¿no? La pregunta es, ¿cómo recuperamos más rápido el agua templada? ¿Cerrando la fría o abriendo más la caliente? Uh-huh. La respuesta correcta es cerrando la fría. Porque si yo abro más la caliente, el agua que empieza a salir caliente tiene que competir contra la fría para llevarla a tibia. Si yo cierro la fría, el 100% es caliente.
Claro. Aparte, muchas veces ya se acabó. O sea, ya tienes la caliente al máximo. O sea, ya tu calentador está al máximo y ya nada más le tienes que bajar al otro.
En la vida, y esto es un principio, se avanza más rápido desechando lo que tengo que me estorba que desarrollando lo que me falta.
Mira, yo nunca me había puesto a pensar. Y el ejemplo de la llave es muy claro, es muy, vaya.
No me alcanza el tiempo. Yo creo que muchos de estos seres humanos...
Yo me incluyo.
No, decimos que Dios se equivocó y la Tierra debería de girar no en 24 horas, sino...
Y ojalá hubiera más horas al día.
No nos alcanza el tiempo. Y digo, ¿cómo le hago? Muy fácil. Desecha actividades que te están robando tiempo.
Porque si yo tuviera más tiempo, ¿sabes? Sí. Y a mí no, entonces haría más cosas.
Oye, ¿cuánto tiempo estoy pasando en redes sociales? ¿Cuánto tiempo estoy pasando en televisión, viendo televisión? ¿Cuánto tiempo estoy pasando acostado? Si yo desecho eso, en ese mismo instante ya tengo más tiempo. Y en la vida es así. A veces no avanzo en mi negocio y me falta desechar algunas costumbres que traigo. Yo como joven no estoy avanzando en lo que quiero tener en el deporte, en la escuela. Tal vez tengo que desechar algunas amistades que me están estorbando.
Bueno, de hecho, ahorita, Rafael, hablábamos en un inicio del programa de estas personalidades que de hecho les han denominado personalidades tóxicas. Claro, lo enfocábamos al campo del trabajo. ¿Cuántas veces en tu trabajo hay ciertas, un hombre, una mujer, que es medio, que te hace mal, ¿no?
¿Sí?
Entonces, que te dice, pues mejor, digo, claro que no la vas a desechar físicamente, ¿verdad?
Exacto.
Pero decir, bueno, aléjate de ella, que no te influya su forma de ser.
Sí, desecha el tiempo que estás invirtiendo, incluso, Lucía, desechar mis pensamientos. Estoy enfocado en alguien con quien no estoy a gusto. En el momento que yo desenfoco eso, ya tengo libre mi mente para pensar en algo que realmente anhelo. Tenemos que atrevernos a desechar. Además, Lucía, las personas que tenemos problema para deshacernos de los objetos, de las cosas, de las pertenencias, sufrimos más. Cuando un ser humano no aprende a desechar, se apega.
Claro.
Y la vida, si algo nos garantiza, es que nos va a quitar cosas y personas. Uh-huh. Esa es una garantía de la vida.
No, y nos vamos a ir como venimos, o sea, exactamente sin nada. Ahora, lo que tú estás apuntando, Rafael, me parece muy, se escucha muy sencillo, pero implica un gran conocimiento de uno mismo, porque tú dices, hay que reflexionar qué cosas tengo que hacer a un lado, y eso implica reflexión, y eso implica que te metas y que analices cómo está tu vida y que tomes decisiones, que eso nos cuesta muchas veces mucho trabajo.
Que seamos honestos. Uh-huh. Porque tiendo a culpar circunstancias y personas por lo que no estoy logrando, es que el dinero no alcanza, es que con lo que me pagan, y la pregunta es, a ver, ¿en qué estoy gastando que no debería? Si yo desecho esos gastos, ya tengo más dinero.
No. Tú pones el ejemplo que me gustó de una jovencita muy exitosa, que estudiaba mucho, que iba muy bien, primaria, secundaria, muy buenas calificaciones, y que empieza a pensar que quiere irse a estudiar una beca y irse a hacer una carrera, y de repente algo le pasa en prepa.
Sí, las amistades que escoge, que elige, que la empiezan a encaminar hacia donde ellos ya estaban, ¿no? Y entonces empieza a desconcentrarse, empieza a caer en algunas situaciones inconvenientes, desde vicios, desvelos, etcétera. El asunto es que se le complica la escuela, calificaciones, perdiendo las becas, porque no se ha atrevido a desechar relaciones.
O sea, a ella lo que le estaba afectando, lo que le estaba dañando, son los amigos.
Son los amigos que eligió. Uh-huh. Ni siquiera son los amigos. Uh-huh. Son los que eligió, con los que eligió pasar tiempo.
Y le empiezan a influir.
Empiezan a influir, y nosotros muchas veces, en lugar de desechar, tratamos de reciclar. Y eso no funciona.
A ver. Por tanto ejemplo, que nos dicen que hay que reciclar.
Sí, el reciclaje es muy sano. Pero a veces yo lo que digo es, no voy a desechar esta relación. Nada más les voy a ver un poquito menos. No voy a desechar la tomadera de alcohol, pero le voy a bajar. No voy a desechar. ¿Y sabes qué? Terminamos igual que siempre.
Bueno, es la famosa codependencia.
Sí, totalmente.
O sea, ando con alguna persona, tengo una relación con una persona y no la puedo acabar, no la puedo terminar, y como que le bajo un poquito.
Sí, le digo, le bajo, pero al rato estoy igual. Uh-huh. Porque hay cosas en la vida que no son de reducirlas, son de desecharlas. Obviamente la sabiduría va a consistir en conocer la diferencia.
A ver, ahorita que regresemos, ¿no? Exactamente es lo que me gustaría que nos apuntaras, ¿no? Cuando en la vida te enfrentas a algo y dices, bueno, ¿cuándo realmente? ¿Y cuándo puedo? Porque si es un familiar, si es una situación muy cercana, hay situaciones que no puedo totalmente desechar. ¿Y cuándo, verdad? No confundirlas. Vamos a una pausa y continuamos. Estamos platicando con Rafael Ayala en este tema, Atrévete a desechar.
Por correo electrónico,
estamos en contacto.
Día a día, @hombrenuevomexico.com.
A ver, Rafael, me dices que no es lo mismo desechar que reciclar, pero cuando tienes alguna situación muy cercana, cuando incluso hasta tu propia familia o tu trabajo, ¿ahí cómo le haces? Porque me quedó claro que reciclar es cuando tienes algo que ves que no te hace bien y como que además lo disminuyes, pero sigues ahí pegado, te sigue afectando. Pero ¿qué pasa cuando eso es cercano? No es tan fácil.
Muchas veces lo que necesito desechar, Lucía, no es una relación, sino es mi manera de pensar respecto a esa relación, mi manera de actuar en esa relación. Habrá ocasiones en que es tristemente necesario desechar la relación. Hay otras que no se puede. Estoy pensando en una relación padre-hijo.
Claro, alguien que, ¿no?, ya la tienes.
Sí. Sin embargo, muchas veces lo que necesito desechar es cómo pienso. Por ejemplo, mi hijo es un vago. Y es un vago y llega tarde y no toma las llamadas, y mi mujer me dice, Rafael, ahorita que llegue, por favor, ya no discutan, ¿no? Y yo voy a tratar de ponerle ganas. Es más, estoy pensando ahorita que venga, no voy a discutir con él, no voy a discutir con este vago. Llega el muchacho, empezamos a platicar, no sé si sabes, los hijos adolescentes se vuelven monosílabos después de cierta edad.
¿Cómo,
¿no?,
te fue bien? No.
Y así, ¿dónde andabas? Por ahí, ¿con quiénes? Unos, ¿y cómo te la pasaste? X. Y de pronto ya sale el verdadero tema, ¿no? Oye, te estuvimos hablando, ¿por qué no respondías? Ah, estaba en silencio, o en lo que sea, ¿no? Es que no puede ser, y...
Otra vez.
Otra vez. porque no he desechado ese pensamiento de juicio de que mi hijo es un vago. Le voy a poner ganas con este vago. Voy a ser paciente con este vago. ¿Qué pasa si yo desecho ese pensamiento y lo sustituyo? Una clave para desechar es sustituir. Es muy ahorita explico eso. Pero si yo lo sustituyo por mi hijo es un adolescente inexperto en necesidad que no sabe que no sabe. Cree que ya sabe, está en problemas, tal vez hasta esté en adicciones, sus grandes consejeros son los amigos que están igual o peor que él, pero no sabe que tiene necesidad. Si yo veo eso como, en lugar de es un vago, es un joven necesitado de la guía de un padre, es un joven inexperto, ignorante de eso, ¿cómo trato a un vago y cómo trato a un necesitado? La diferencia es total.
Muy diferente. O sea, que le cambio sobre todo la forma en que yo actúo hacia él. O sea,
estoy desechando primero mi percepción o mi juicio sobre alguien y después mis maneras de actuar ante esa relación. En el trabajo puede haber alguien que, como decimos, es un hígado y pesado, ¿no? Lo que tengo que desechar no es a la persona, es cómo me relaciono con la persona.
El famoso qué tanto me engancho, ¿no?
¿Qué tanto me engancho con esa situación?
¿Qué tanto dejo que me afecte?
Había un gerente que se molestaba mucho con una persona de su equipo y me decía, es que Rafael, le digo, ¿cómo estás? Y, uy, no, terrible, y que esto y que lo... Y me dice, se queja de todo, me quita mucho tiempo. Y le digo, es muy fácil. No le digas cómo estás, dile hola y retírate. Ahí estás desechando un protocolo muy simple.
Sí, salúdalo, pero no le preguntes cómo está.
No digas cómo estás.
Sí. Oye, tu día está muy bien, ¿no? Está muy bueno. Sí, ¿no?
Y decían, hola, buenos días. Y se iba. Y puede parecer ridículo, puede parecer muy simple, pero es que siempre estamos viendo qué es lo que hace mal el otro y no qué puedo desechar yo.
Ahora, tú ponías un caso ahorita de alguien que bebe, que o sea, un alcohólico. ¿Ahí cómo podría ser? Porque ahí, bueno, ya estás hablando de un tema más serio, de una enfermedad, de alguien que vive. Por ejemplo, tú tienes a alguien cercano que tiene este problema de alcoholismo. ¿Cómo desechas esto?
Bueno, lo primero y el gran reto en adicciones es que la persona que la padece lo reconozca.
Claro, por supuesto.
Voy a partir de que está el reconocimiento. Porque cuando digo, no, es que yo soy bebedor social, claro, soy muy sociable, ¿no? Entonces estoy en problemas.
No, y si no reconozco, no hay nada que hacer.
No hay nada que hacer, porque puedo llevar el caballo al río, pero no puedo obligarlo a beber. Pero si reconozco, tengo que darme cuenta que no va a ser bajando mi consumo, sino voy a tener que desechar ciertos círculos sociales en los que me muevo, donde la constante es el alcohol. Ciertos eventos, voy a tener que desechar mi orgullo y pedir ayuda, asistir a un grupo de autoayuda, por ejemplo, ¿no? Y es triste, pero necesito desechar relaciones. No estoy desechando gente en el sentido despectivo, elitista, no. Tengo que reconocer que esto está siendo más fuerte que yo y que no se trata de sustituir. Hay situaciones en que el acto más valiente que un hombre o una mujer pueden hacer es huir, ¿sí? Y es un acto sumamente valiente. En el ejemplo que pongo en el libro, este joven decía que iba a disminuir el tiempo con sus amigos, este fin de semana no voy a tomar, voy a ir con ellos, pero yo no voy a tomar. Y el problema es que amanecía crudo.
Por supuesto. Iba con ellos y acababa tomando. Es que ahí también hay que, por eso vuelvo a esto, hay que conocerse muy bien hasta dónde tú puedes. Porque nos ponemos en situaciones demasiado riesgosas y situaciones que no controlas, que podrías controlar de afuera, ¿no? No voy a ir a la fiesta o voy a ir a la fiesta y no voy a tomar. Pues sabes que estando en la fiesta lo vas a hacer.
Y tenemos que darnos cuenta. A veces sí sabemos y lo que nos falta es el valor de tomar la decisión. Y digo, es que son muy buenos amigos y se nos olvida algo muy simple, Lucía, en la vida, y es algo de lo que hablo en este libro de Vivir sin temor a caer. Nosotros somos libres para tomar la decisión que queramos, pasar el tiempo con quien nos guste, pero de lo que no somos libres es de elegir las consecuencias. Las consecuencias las establecen los principios, no nosotros. Si yo sigo pasando tiempo con la gente que me facilita el caer en mis debilidades, en mis vicios, en mis adicciones, la pregunta es muy simple. ¿Cuál es la consecuencia lógica de que yo siga ahí?
Claro. Voy a perder otras cosas importantes en mi vida.
Sí, y tal vez hasta más importantes. Y no se trata de juzgar a esas otras personas, se trata de juzgarme a mí. O sea, yo necesito ayuda y muchas veces la salida para desechar no es dejar, es sustituir. ¿No? En las conferencias le he dicho a la gente, ¿quién me regala su reloj? Y se me quedan viendo con cara de este tipo, ¿no?
No te lo voy a dar, ¿por qué te lo voy a dar?
Y entonces les digo, ¿quién lo cambia por el mío? Uh-huh. Y entonces me dicen, a ver, enséñamelo.
A ver si me conviene.
Siempre es más fácil sustituir que dejar. Uh-huh. ¿Sí? Cuando yo trato de dejar algo que está muy arraigado en mí, está arraigado en mí porque me produce placer o porque me soluciona algo. Entonces, ¿por qué lo voy a dejar si me gusta o me ayuda? Bueno,
entonces puedo decir, en lugar de ir a una fiesta, de ir con amigos, de acabar en una borrachera, voy a sustituirlo, voy a ir al cine con mi esposa, con mi novia, para tratar de mantenerla, pues ahora sí que la mente también distraída. Porque
En el ejemplo, Lucía, que está con este joven, él estuvo platicando conmigo y yo le decía, ¿no conoces otros compañeros de clase con que no estén en este problema? Me dice, sí, pero son bien ñoños, son bien nerds y todo. O sea, la pregunta no es cómo son. Si tú estuvieras reuniéndote con ellos, ¿fomentarían en ti tu debilidad o no? No, pues es obvio que no. Acércate a ellos. No, pero es parte del precio a pagar. Haciendo la historia corta, terminó hasta teniendo novia con este nuevo grupo de amigos.
¿No? Es que, como dicen, hay que relacionarnos con personas que te hagan ser mejor persona. O sea, personas que te hagan crecer y no ese tipo de relaciones como esta, que es clarísimo que lo único que haces es que te hace menos. O sea, hace que estudies menos, hace que estés menos bien en tu trabajo y efectivamente hay relaciones que no ayudan.
O como la jovencita esta que ponías tú, que está en el ejemplo también, con un excelente promedio, unos sueños gigantes, gran capacidad, posibilidades de una beca, y terminó perdiendo mucho de esto, y no puedes decir, fue culpa de sus amigos. Ella decidió mantenerse ahí. Y las consecuencias no las elegimos nosotros. Uh-huh. Ahora, lo impresionante es que nadie ignoramos las consecuencias. Nomás no queremos verlas en el momento del acto.
Claro, las sabemos. Fíjate que ahora que estás apuntando esto, platicaba yo con una amiga mía que es terapeuta, ¿no? Y me decía ella, si yo te dijera, o sea, digo, ¿qué tanto, pues tú ayudas, qué padre? Me dijo, ¿sabes qué? Es impresionante. Yo a la gente que le doy terapia, yo te puedo decir que un 90% las soluciones ellos mismos las ponen. O sea, yo lo único que hago es escucharlos y probablemente ordenar sus ideas y hacerles una que otra pregunta. Pero la solución la traen ellos o ellas. Nada más es cosa, como tú dices, que la acepten y que luego la lleven a cabo.
Sí, y tomar la decisión, ser valientes. Ahora, ser valientes no significa que no nos dé miedo, que no nos angustie. No, significa hacer lo que tengo que hacer a pesar de sentir ese temor. Y cuando vayamos a sustituir, tenemos que tomar en cuenta que la sustitución debe oponerse a la otra actividad. Un ejemplo, una mamá quiere que su niño deje de ver tanta tele y le compra un cuento de colorear, uh-huh, o un cuadernito para colorear. Pues el niño va a pintar viendo la tele, claro, porque no se oponen. En cambio, si le ayuda a descubrir un deporte que le guste, no va a poder estar haciendo su deporte mientras ve la tele. Cuando yo voy a sustituir, tengo que sustituir con algo que sea opuesto, que me impida practicar lo otro.
Ese es muy buen consejo. Y ahora que regresemos, Rafael, sí me gustaría también preguntarte qué tanta relación hay con la parte física, porque hoy hemos hablado de pues desechar relaciones, pensamientos, situaciones. ¿Qué tanta relación hay con estas personas que guardan y guardan y guardan cosas físicas?
Perfecto.
Vamos a una pausa y continuamos aquí en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
A ver, estamos aquí platicando con Rafael Ayala. En este tema de atrévete a desechar, yo te preguntaba, ¿qué tanto hay que desechar cosas físicas, cosas materiales que tenemos? ¿Eso habla de tu forma de ser? ¿Habla de cómo eres?
Definitivamente, es un reflejo total de cómo somos. Y por un lado, no es muy sano porque cuando nos apegamos hasta los objetos, el día que los perdemos sufrimos mucho, ¿no?
Eso es cierto.
Y por otro lado, desechar lo físico es una práctica muy buena para desarrollar la voluntad de desechar a otro nivel. Yo le recomiendo a la gente y a los amigos y amigas que nos están escuchando, les recomiendo esto. Este fin de semana, vaya a su closet, a sus cajones, a su despensa, a la cena, donde tenga ahí el cuarto de los tiliches o lo que sea, y regale todo lo que no ha usado en un año.
En un año.
Lo que no ha usado en un año, regálelo. Y va a haber gente que en este momento, Lucía, está pensando, ay, Rafael, pero por si se llega a necesitar, lo puedo llegar a ocupar. La realidad es que sí se necesita y sí se necesitó. Es más, se necesitó ayer, pero en otra casa, en la suya y en la mía sobra. Uh-huh. Tenemos un año sin usarlo. Y es más, empezamos a sacar todas estas cosas y encontramos objetos que ni sabíamos que teníamos. Ay, ya no me acordaba. Sí. Y cuando lo necesité, me compré otro. ¿De qué habla esto? De que mi nivel de apego es muy alto. Y si, por ejemplo, le regalan ropa, compra ropa, a ver, ¿qué voy a sacar para sustituir esto?
Yo trato de hacer eso, fíjate. O sea, compro un suéter nuevo y ¿sabes qué? Vamos a sacar otro. Porque quiere decir que no lo necesitas. Entonces, tratarlo de hacer. Y pensar también, Rafael, que hay una persona que lo puede utilizar mucho
totalmente,
más que tú.
Totalmente.
O sea, que realmente si no tienes tú guardado en un cajón, es mejor que alguien más lo utilice.
Mira, y la necesidad es tan latente. Yo recuerdo una vez, mi esposa y yo con las niñas tuvimos 3 mudanzas de casa en 6 meses.
Bueno, él dice, es buenísimo mudarte de casa.
Totalmente.
Digo, no en 3 meses, pero sí te ayuda a decir, vamos a sacar cosas.
Y es impresionante cómo te das cuenta de lo acumulador que eres, incluso si crees que no tienes mucho. Pero hubo una caja que, como sabíamos que íbamos a tener varias mudanzas, hubo una de ropa de invierno que ni la abrimos. Y vivíamos en Sonora, o sea, ¿para qué tienes ropa de invierno allá,
si
no?
Algún día me voy a vivir a una ciudad fría.
O porque antes había vivido, en mi caso, en una ciudad muy fría. Sin embargo, el día que llevábamos la segunda mudanza, y había abrigos, guantes, en Sonora, 40 y tantos grados, ¿no? Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Ni la vamos a abrir, vamos a regalarla tal cual. Increíble, Lucía. Al día siguiente llegan unos amigos que se iban a vivir a Utah, Estados Unidos, a un lugar frío y no tenían ropa de invierno.
No, fíjate.
Perfecto, uh-huh. O sea...
Sí, les cayó como del cielo.
Y para nosotros fue un alivio, porque cuando te atreves a dejar, a soltar, a dar y a desechar, se siente tan rico.
Y sabes también que el vivir, sea el tamaño que sea tu casa, tu departamento, donde vivas, en un espacio ordenado, en un espacio en que no sobran cosas, bueno, a mí en lo personal te da mucho más tranquilidad. A mí me pasa que a veces pasan ciertos días, una semana o dos, que no puedes organizar, por ejemplo, que te en el escritorio, ¿no? A ti te ha de pasar lo mismo, que se te van como acumulando los papeles.
Ay.
Créeme, a ver, que a mí eso, o sea...
Se me crispa la piel.
Entonces, después digo, ya, me tengo que dedicar un día a ordenar, a tirar, y en ese momento sientes mucho más tranquilidad. Porque
fíjate
y con todo, es como en la vida, ¿no? Yo creo que si sigues que se te llenen las cosas...
Hay una técnica muy conocida a nivel empresarial y de ingeniería también, que se llama las 5 S, aplicados en muchas empresas. Es una teoría japonesa. El primer punto es clasificar todo lo que tienes. El segundo es desechar. Y cuando está una empresa bajo el régimen de las 5 S, en tu espacio, incluido el director, dueño, quien sea, no puedes tener más de 2 objetos personales. Una foto ya es un objeto personal. Y por ahí tenías que la estatua de libertad que te trajo tu sobrino, de quién sabe qué. Segundo, ya no puedes tener nada más.
Como regla de la empresa.
Como regla de la empresa, para generar orden. Uh-huh. Y nosotros tenemos que atrevernos. Yo invito a la gente, ¿ustedes creen que si no nos atrevemos a desechar cosas materiales que no usamos, me voy a atrever a desechar mi manera de pensar, el orgullo, el temor, la envidia, la desidia, la indisciplina, que no las puedo ver? Tenemos que empezar con lo que puedo ver. ¿Qué tal si este fin de semana nos proponemos desechar de las cosas que no estamos utilizando? Desde estos refractarios o cosas de plástico en las que guardamos comida, que ya a veces tenemos demasiados, ya ni tapas hay, no sé qué tantas cosas, hasta ropa. Y el antídoto o la técnica para poder aprender a desechar es dar. Yo a esto le llamo el principio del boxeador. es mejor dar que recibir,
¿no? Y, claro, por supuesto.
Y en ese sentido, una persona que vive dando y que se atreve a desechar, Lucía, ojalá me crean esto los amigos que no están oyendo, sufre mucho menos en la vida. Si la vida es un viaje, ¿para qué cargar tanto equipaje? O sea, mejor lava la ropa y cargas poquito.
Por supuesto, porque aparte cada cosa material implica, pues digo, es un mantenimiento, es algo que le tienes que dedicar atención, o sea, muchas veces, de veras, le dedicamos horas y dices a cosas que no valen la pena, que te das cuenta que no valen. Yo hace un año y medio murió mi papá, ¿no? Y me impresionó muchísimo, porque a la hora que llegamos a limpiar su casa, a sacar todo lo que tenía en su casa, fue impresionante ver que tenía nada más lo necesario. O sea, créeme, Rafael, que en, ¿qué te gusta? 2 semanas, máximo 3, ya habíamos ordenado todo. Y lo que tenía, lo utilizaba, estaba bien, y nada más. O sea, no era alguien que guardaba y guardaba y guardaba, y es algo que te habla mucho de la persona, que dice, ¿sabes qué? Vivía con lo que necesitaba.
Y además, eventos tristes, terribles, trágicos, como fue en el 85 el temblor, por ejemplo, los que vivíamos aquí, nos dimos cuenta de lo realmente valioso.
Claro, no vale. ¿No?
Y dice, si perdí todo, ¿qué es lo valioso? Mi gente, mi vida, mi salud, ¿no? Recuerdo un ejercicio que hicimos y lo puse yo en el Facebook. Si fueras a perder todo y solo pudieras salvar dos cosas, no hablamos de personas, cosas, ¿qué guardarías?
A ver, ¿qué te contestaron?
La gran mayoría contestó, fotos. Yeah. Uh-huh. Algunos decían documentos. Acta de nacimiento, cosas de pasaporte, etcétera. Fotos, y alguien... La Biblia me la mencionaron mucho.
Fíjate.
Un libro.
Sí, fotos. Pero, yo sí pensaría en fotos. Y sí pensaría también en documentos, pues por la cuestión práctica. Es cuando que te dicen, si empieza a temblar, ¿qué recogerías de tu casa en ese momento? Pues algo que te sirva.
Ahora, ¿por qué no vivir cercano a eso? No estoy diciendo que nos vayamos a la montaña, al Tíbet, y no tengo más que la frazada que traigo puesta. Pero, ¿por qué cargar tanto y tanto y tanto? Ese es un síndrome que está reflejando que soy una persona que tiene apegos fuertes, incluso a objetos que lo que representan me sigue manteniendo atado, ¿no? Es muy válido, y el otro día leía una encuesta donde una de las características de las personas más felices es gente que maneja cierto grado de nostalgia. Se me pareció muy interesante el dato.
Es decir, ¿te acuerdas de cosas?
De cosas bellas del pasado. Pero no en un sentido de me gustaría vivir ahí, sino de recuerdo, de remembranza, de gusto.
Y ya no las tienes, nada más.
Ya no las tienes, pero me acuerdo y es bonito. Yo acabo de poner en el Twitter y en el Facebook antier, cuando eras niño, ¿qué era lo que más disfrutabas, lo que más te gustaba, no? Y fue padrísimo leer lo que la gente nos ponía, ¿no? Desde pasar tiempo con mi abuelita. Alguien me puso el sándwich de atún que a veces me hacía mi mamá. Y ese sentido es muy sano. Pero
fíjate que ahorita que apuntas, ahora sí que lo leí en un autor y me encantó. Lo que tú estás diciendo lo ponía él como patrimonio vital. Es decir, o sea, a ver, uh-huh. ¿De qué te acuerdas de cuando eras chica? Y sobre todo te cuestionaba, ¿de qué te gustaría que tus hijos se acordaran? O sea, de esto.
Genera
es exactamente lo que tú estás diciendo. El helado que me iba a tomar con mi abuelita, cuando llegaba mi papá y chiflaba, cuando nos llevaba a tal lado. Y ninguno tiene que ver con cuestiones materiales. Pero también cuestiónate. ¿Cómo te gustaría que tus hijos, de qué te gustaría que se acordaran tus hijos?
¿Qué patrimonio emocional estoy dejando, no? Relacional. Y creo que es interesantísimo si nos ponemos la meta de atrevernos a desechar. El ser humano avanza muy rápido en su vida cuando desecha lo que le está estorbando.
Pues ahora que regresemos, yo quiero ya consejos muy prácticos y también quiero que nos platiques de tu libro.
Gracias.
Regresamos con ustedes, estamos con Rafael Ayala.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
Resumiendo, Rafael, lo que hemos visto, vamos a atrevernos a desechar. ¿Qué consejos así nos das en este tema?
Bueno, uno, que identifiquemos qué situaciones, personas, actitudes tenemos que nos están robando, deteniendo de aquello que anhelamos, para atrevernos a desecharlo. No estamos hablando de juzgar a la gente, sino de desechar mi relación o la intensidad de esa relación. Hay ocasiones que yo tengo que darme cuenta que el disminuir la intensidad, a lo que le llamo reciclar, no es suficiente, y tengo que atreverme a dejar. Algo muy práctico es lo que decíamos en el bloque anterior. Desechemos físicamente los objetos que no hemos utilizado en un año. Regálelos. Es más, quiere venderlos, véndalos. A mí me gusta más la idea de regalarlos. Pero los quiere vender, pero deshágase de eso. Otra cosa, recuerde que es más fácil sustituir que dejar.
Eso me gustó mucho.
Yo tengo que pensar, ¿qué es lo que quiero dejar? ¿Qué cosa se le opone que yo pueda sustituir? Cuando, por ejemplo, no se trata de si tengo algunas amistades que no me convienen por lo que el resultado que estoy viviendo, no solo desecharlos, sino me voy a quedar sin amigos, no. ¿Dónde puedo tener nuevos amigos? ¿A dónde puedo ir? ¿Con quiénes me puedo reunir? Es lo que pasa ahora con los sustitutos de azúcar. Yo recuerdo cuando era niño que mi mamá era diabética, la pobre no tenía que comer, ¿sí? O sea, era mínimo. Ahora que hay tanto sustituto de azúcar, es una maravilla, porque es más fácil sustituir que dejar.
Ya puedes endulzar.
Sí, endulzas y tu café, o ya encuentras yogur, ya encuentras refrescos, etcétera, ¿no? Siempre piense esto. ¿Cómo puedo sustituirlo con algo que me beneficie? Tantas horas de computadora. Bueno, ¿en qué está invirtiendo el tiempo en la computadora? Sustituya minutos de Facebook, de Twitter, de Netflix.
Por algo de estudio o de trabajo.
Sí, exactamente, ¿no? Entonces, y es válido y puede distraerse, no estoy diciendo que no. Pero ¿cuánto tiempo estoy dedicando? El día que nos atrevamos a desechar, en ese mismo instante empiezo a prosperar en el área que estoy desechando. Una persona que va corriendo con una mochila llena de piedras, con que se quite la mochila aumenta su velocidad sin haber entrenado. En la vida tenemos que darnos cuenta que avanzamos mucho más rápido deshaciéndonos de lo que tenemos que nos limita que desarrollando de lo que carecemos,
¿no? Sí, de pensando lo que te gustaría tener. Pues nos dejas una tarea muy concreta, Rafael, y yo sí quiero platicarles a nuestros radioescuchas. Hace unos meses estuvimos aquí platicando de tu libro, ¿verdad? Vivir sin temor a caer. ¿Lo pueden encontrar
en cualquier librería? Principales librerías. Uh-huh. Sí, así es. En las principales librerías.
¿Editorial?
En México lo distribuye Editorial Océano. La editorial es Taller del Éxito, pero tiene una alianza con Océano para distribución en México.
Uh-huh. Pues muchas gracias, Rafael. ¿Qué mensaje final,
Lucía,
te gustaría enviarlo? ¿Y también dónde te pueden encontrar?
Bueno, me pueden encontrar en rafaelayala.com, en Rafael Ayala Autor en Facebook, y en Twitter en Rafael Ayala G de González. Si no, vayan a la página rafaelayala.com, y ahí están las ligas al blog, a Facebook, a Twitter, a todas las redes sociales. Y que simple y sencillamente nos demos cuenta de una cosa: se requiere voluntad, decisión y acción para desechar, pero eso se puede convertir de 0 a 100 con una sola decisión. Una sola decisión puede cambiar mi vida.
Hay que tomarla. Muchísimas gracias, Rafael.
Gracias, Lucía.
Gracias, Rafael. Antes de irnos, Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, pues ¿por qué crees que en las playas hay arena y no tierra? ¿Te habías puesto a pensar eso?
No me lo había puesto a pensar.
Hay muchas en donde no hay ni siquiera arena, hay nada más rocas. Y es que lo que pasa es que las playas, o sea, la arena, pues son el resultado de las olas y de las corrientes y las mareas que depositan en estos bordes de terreno todo lo que el agua transporta. Y por lo general suelen ser un material granular altamente erosionado por el agua. Es decir, el agua está en constante erosión con las piedras, se van desprendiendo pues granitos, y estos granitos los va arrastrando la corriente, y esta es la arena. Por eso las playas pueden encontrarse, como te platicaba, arena, que generalmente están compuestos por granos diminutos de roca y minerales. Pero la composición de la arena de las playas varía muchísimo, no sé si te has fijado, pero depende mucho de la región, del material del agua que el agua erosione, y transporte hacia los bordes de esta playa, como por ejemplo diferentes tipos de roca. El material típico de la arena es silicio en forma de cuarzo. Estas son las arenas de las playas que se calientan muchísimo, las que en verano con el sol de plano te quema, no puedes caminar porque tienen mucho silicio. Entonces depende qué roca es la que esté erosionando el agua, pues cómo va a ser el tipo de arena. Por lo tanto, vivan las rocas de Cancún.
Claro, no, pero tenemos en playas del otro lado, en México, maravillosas
playas. México tenemos de las mejores playas, esto es reconocido a nivel mundial, de los dos lados, tanto para hacia el lado Pacífico como hacia el Atlántico. Así es que, bueno, pues quien pueda, que las disfrute.
Bueno, pues muchas gracias, Alonso. Siempre aprendemos algo nuevo. Y gracias a todos ustedes. Recuerden www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar nuevamente este programa o si te perdiste alguno. Gracias al equipo de Día a Día.
Así es, Armando, que esté en los teléfonos. Oscar Acacio y Alfred Rodríguez en la consola de operación. Mariana Vargas coordinando a los invitados. Y en la producción, Martín Chávez.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y en Día a Día nos escuchamos mañana, así es que no te despegues aquí de la 10:30, sigue con toda la programación. Y mi nombre es Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo, mi Twitter, @AlonsoRivero1.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.